El 8 de febrero de 2003, Joseba Pagaza Ortundúa era asesinado por la banda terrorista ETA mientras tomaba un café en Andoain. Años antes, a comienzos de los de años 70, Joseba decidió ingresar en la policía municipal de su pueblo, imagino que con la intención sana de ayudar a sus conciudadanos. Pasados unos años, ascendió a jefe de la policía municipal de la localidad. Y a partir de ahí vinieron los problemas más serios. Los vecinos le señalaban, recibía ataques de todo tipo, amenazas. Tal es así que decidió marcharse a trabajar a La Guardia. Joseba estaba casado, tenía dos hijos. Imagino que no serían años fáciles aquellos antes de su asesinato. Maite Pagaza Ortundúa es su hermana. Maite, buenos días.
Buenos días. Bueno, en realidad muchísimos vecinos lo adoraban. Porque era un policía muy, muy entregado. Y, de hecho, fue una persona pionera, por ejemplo, en la atención a las mujeres que tenían situación de vulnerabilidad o de posible maltrato de pareja. Él fue una persona increíble. Muchísima gente le quería muchísimo. Pero lo que era también era un líder natural, era socialista y era muy valiente. Y no tragaba para nada con la intolerancia política o con el silencio impuesto. Como era tan valiente, pues buscaron callarle. Lo que ocurrió fue que detuvieron a un comando de ETA en el año, creo que fue 95, muy pocos días antes de que le hubieran intentado asesinar. Y es por eso, por la situación de extremo riesgo que tenía, que fueron a La Rioja Alavesa en comisión de servicios. Estuvo trabajando en la Ertzaintza, pues en comisión de servicios, hasta que le obligaron a volver cuando el Partido Nacionalista Vasco consideró que no había riesgo porque habían firmado el pacto.
Y él lo sabía, Maite, porque al poco de volver llegó a decir a sus superiores que tenía miedo y que por primera vez veía muy cerca a su final, como por desgracia así ocurrió.
Sí, sí. Realmente, claro, había, luego hemos sabido que había dos chivatos que fueron absolutamente necesarios para pasar los datos que sirvieron para su asesinato. Y tal vez en algún momento se cruzó con ellos, porque inconscientemente, quiero decir, ¿eh? Inconscientemente, cuando alguien te quiere mal, igual hay algo que se queda en la zona más profunda de nuestro ser. Y lo cierto es que sí, que algunos días antes del asesinato incluso comentó con nuestra madre que estaba preocupado, que estaba muy nervioso. Algo notaba él, aparte de lo general que sí sabía, porque le pegaron también antes, le quemaron tres veces el coche, tiraron cócteles molotov a la vivienda en la que vivía con sus niños pequeños y con su esposa. Había pintadas amenazantes, como digo, y asesinaron también a uno de sus mejores amigos, a José Luis López de la Calle, algunos 2 años antes. Él sabía que tenía un enorme riesgo y en los últimos días sí, algo debía notar.
La familia, su mujer, tu madre, tú, ¿le llegasteis a decir en algún momento que lo dejara, que se marchara definitivamente de Andoain, que aquello no era vida?
Sí, la verdad es que le dijimos que tenía muchísimo riesgo, y él nos contestó que sí, que efectivamente, pero que cada vez éramos más los que estábamos amenazados y que ya eran, en el 95, pues igual eran menos personas, pero en el año 2000 o en el año 2002 éramos muchísimos los que recorríamos Euskadi bajo escolta policial y con amenaza de muerte. Entonces él era muy lúcido, era una persona muy comprometida, pensaba en los demás, y pensaba que había que derrotarles y que la manera era estar allí. Y eso es lo que él hizo. Sabía que podía morir. En algunos de sus escritos lo veía muy claro. Y, sin embargo, peleaba. Era muy, muy lúcido. Como digo, era una persona extraordinaria.
Maite, ¿cómo recuerdas aquel 8 de febrero?
Pues yo estaba en Madrid. Había ido a visitar a un amigo de la familia que tenía un cáncer, que por suerte superó. Y estaba a punto de coger el metro cuando recibí una llamada de una persona que hacía mucho tiempo que no me había llamado y me dijo, ¿te has enterado? Y dije, ahora sí. O sea, no tuve que saber. inmediatamente colgué, empecé a llamar a los teléfonos, llamé al primero el teléfono de Joseba y no contestaba, claro. Y empecé a llamar a los teléfonos de la familia y todos estaban ocupados. Sí. Y bueno, casi me desmayo. Quiero decir que me resultó muy complicado sola buscar un taxi, llegar al hotel, a un hotel barato que había cogido pues de oferta, pues como hacemos todos, ¿verdad? Y fue muy complicado. Cuando iba por el pasillo vi a una señora de la limpieza y me abracé a ella.
Tu madre, su mujer, los niños eran pequeños, en un pueblo como Andoain, en el que me imagino que después vendría otro asesinato, el algo habrá hecho, la criminalización, se lo merecía. ¿Cómo fueron aquellas semanas después, Maite?
Pues muy, muy complicadas. Fueron complicadas porque una parte incluso de nuestra familia era del entorno de HB, y siendo familia, siendo unas personas tan cercanas, que en lo personal querían a Joseba, sin embargo, no ampararon a la viuda, no ampararon a la familia. Fue muy duro todo. El entorno social también fue muy duro porque había mucho miedo. Había algunos, muchos también, que estaban convencidos, que pedían el asesinato en manifestaciones todos los días. Fueron tremendamente crueles, muy, 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 muy crueles. El alcalde no quiso que se condenase el asesinato de su jefe de la policía local, un gran profesional, como digo. En fin, la teniente de alcalde en el momento del asesinato ya se había liberado como etarra y además tuvo mucho que ver con el asesinato de Joseba. No se ha probado, pero las personas, ella era la jefa de extorsión de ETA en aquel momento y las dos personas que tenía trabajando para ella fueron los chivatos necesarios para el asesinato de Joseba. En fin, la inducción ideológica posiblemente está ahí, ¿no? En fin, hay muchas cosas, fueron muy duras. La familia, ya antes del asesinato, nuestro sobrino mayor, no podía estudiar en el instituto de Andoain. Y el hijo pequeño, antes de que se fueran de Andoain, cuando empezó el instituto también, tuvo que estudiar fuera de Andoain. Este era el día a día de una familia a la que además pues habían arrebatado a su padre, a su marido, y que después también seguía la estigmatización. Ellos se fueron primero a San Sebastián y luego ya abandonaron el País Vasco, como hicimos nosotros también. Todos nos fuimos yendo y estamos todos juntos aquí.
¿Cómo contasteis o cómo hicisteis entender a esos niños pequeños primero, más mayores después, el asesinato de su padre, el asesinato de su tío?
Pues no lo sé muy bien. Lo que estuvimos es muy unidos, siempre habíamos estado muy unidos, y después también. Lo que hicimos es estar juntos, ir de vacaciones juntos, no dejar nunca sola a la viuda de Joseba y a los chavales. Seguimos igual, ir, pues eso, reagrupándonos también, ayudándonos y dándoles todo el cariño de que fuimos capaces, porque también nosotros estábamos bastante a la deriva, los adultos de la familia. Y después, pues contarles las cosas buenas, maravillosas que tenía, sobre todo a nuestras hijas, que eran más pequeñas, que fueran conociendo quién había sido su tío. En el caso de los hijos de Joseba, pues bueno, cuando han sido más mayores les hemos contado cosas pues de las que no sabían cuando eran niños. El recuerdo de Joseba está siempre, siempre entre nosotros. Y sobre todo, su ejemplo.
Maite, en ese esfuerzo, en ese trabajo por efectivamente mantener viva la memoria de Joseba, la familia colocasteis en Andoain un buzón con el ánimo de que los vecinos se expresaran y contaran y dijeran lo que no se atreven o atrevían a decir en público. Y han contado muchas cosas. Algunos hasta han pedido perdón.
Sí, sí, ha sido una experiencia muy, muy interesante porque, bueno, si bien ninguna de las personas implicadas directamente en la cultura de la violencia dura nos ha hecho llegar nada, entre otras cosas porque la mayoría de ellos no han hecho autocrítica y sus líderes están como estaban, sin violencia, pero con el fondo autoritario y antidemocrático de siempre. Pero digo de siempre porque cuando alguien dice, como Mayalen Iriarte, que el asesinato de cualquiera de nosotros, cualquiera de las personas que asesinaron, que fuera injusto o no, depende del rato de cada cual, no hay algo más disolvente de la cultura democrática que esto. Porque es cargarse de un plumazo todos los derechos fundamentales, el derecho a la vida, el derecho a la libre expresión, el derecho al pluralismo ideológico. Es puro pensamiento totalitario. No han hecho autocrítica, está claro. La cuestión es que, sin embargo, gente que les podía seguir, más o menos, o que podía ser indiferente, o que, bueno, sí, sí que ha habido cartas maravillosas de gente que nos contaba cómo habían evolucionado, cómo había cambiado su mirada. Y eso, la verdad es que, bueno, pues nos pareció que esa iniciativa ha valido la pena también.
Oye, Maite, cada vez que se da, bueno, pues un homenaje, como en este caso a los chivatos que colaboraron en el asesinato de tu hermano, cada vez que se organiza una bienvenida, siempre se habla de la revictimización. ¿Qué siente una familia cuando tiene que vivir de cerca esto y ve cómo un pueblo ampara a este tipo de personajes?
Es durísimo. El duelo. Ahora, bajo el COVID, con la tristeza que tenemos de que tantísimas familias no han podido enterrar bien a sus muertos y que tienen que hacer un duelo en una situación muy traumática, miles, decenas de miles de personas en nuestro país están pasándolo fatal por esto. Pues imaginemos que se tiene que iniciar un duelo porque te han matado a un ser querido y los asesinos y sus amigos, años y años después, siguen haciendo homenajes a los que han hecho posible el asesinato, no se arrepienten y piensan que el hecho es justo o injusto, depende de quien lo mire. Esa aberración la tenemos que escuchar nosotros todos los días. Entonces, no hay manera de cerrar bien un duelo cuando algo así ocurre. Es tremendo. Hablan con tanta arrogancia que está como casi naturalizado. Y sin embargo es una verdadera bestialidad desde el punto de vista democrático.
Cuentan las crónicas de aquellos años, de aquel 2003, Maite, que en el entierro funeral de tu hermano se vio alguna bandera pirata.
Sí, es cierto. Sí, sí, sí. Joshima no era creyente y no hicimos funeral. Entonces lo que hicimos fue un acto público, fue el primero que hicimos en Andoain, y después, bueno, siguieron todos los otros 17, ¿verdad? Y los que vengan, que pensemos, cada año tomamos la decisión de si hay que ir o no. Y sí, pusimos la bandera pirata porque desde pequeñito a él le gustaba, él tenía un libro que le había regalado nuestra mona sobre bajeles y piratas, historias reales, de los piratas reales que existieron, que hubo pues Barba Roja y luego hubo unos que eran medio anarquistas, pero Abán Lalet, un montón de libros de que tenían que ver con piratas y así. A él le gustaban mucho y le gustaban mucho las canciones de Suburbano. Y tiene Suburbano un disco, que es precisamente un disco sobre piratas. Maravilloso, y a Joshua le encantaba. Cada año nosotros llamamos a los amigos y antes de empezar nuestro acto público ponemos una canción, que ya todo el mundo sabe lo que significa, que es que va a empezar el acto. Y cuando terminamos de hablar, pues ponemos una canción maravillosa que se llama Adiós a las penas de abril. Sí, pusimos una bandera pirata.
Oye, ¿con qué recuerdo? Mira, Sin libertad, ¿qué me importa la gloria? Es una de esas canciones de Suburbano que le gustaban mucho a Joseba. ¿Con qué recuerdo te quedas de él, Maite?
Son muchísimos, pero su bondad, su lucidez, su sentido del humor, su sensibilidad, su sonrisa.
Maite Pagaz Ortundúa, te agradezco mucho que hayas querido y podido recordar a tu hermano Joseba con nosotros en este tiempo para la memoria de las víctimas y para darles voz, para que cada uno conozca el relato cierto de lo que ha ocurrido. Gracias, Maite, de corazón.
Muchísimas gracias.
En un barco enemigo cuelgue mi cuerpo del palo mayor. Solo la muerte beberá conmigo y brindaremos los dos en su honor. Bravos esclavos, hermanos sin nada, la vida gira como una espiral. Si hoy hay fiesta, mañana la espada puede poner